José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos en este partidazo con David Sánchez, Elías Israel, Mónica Marchante, Roberto Palomar, Dani Senabre. E incorpora a Pablo Acebo, COPE Gijón. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Ayer se hizo oficial la venta del Sporting de Gijón. Presenta a quién lo ha comprado y dime por cuánto ha comprado este grupo el Real Sporting de Gijón.
Pues lo comentábamos ayer, en torno a los 40 millones de euros. Hay por ahí alguna variable, según nos cuentan, pero por ahí está el precio. Es mexicano, se llama Alejandro Irarragorri, es el presidente del grupo Orlegui Sports, que en su día intentó comprar el Newcastle, no pudo. Hace poco trató de comprar el Zaragoza, tampoco pudo, se quedó a las puertas y ahora acaba de comprar el Sporting. Es un hombre que viene con muchísima ambición, que le ha dado la vuelta completamente a los corazones del sportinguismo. 28 años de la familia Fernández con un Sporting que hace 30 años estaba acostumbrado a competir en primera división con los mejores y que 28 años más tarde está en segunda división y este año peleando por no descender a la primera ref. Así que Alejandro Irarragorri es el hombre del momento en Gijón y es el hombre que está cambiando completamente, el nuevo dueño del Sporting, los ánimos del sportingismo.
Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Encantado de estar con ustedes y poder platicar.
Bienvenido a España, que sea para bien, que lleve el Sporting a primera división, que es el objetivo de su llegada, me imagino. Y no sé qué primeras sensaciones ha tenido. ¿Se ha dado una vuelta por la ciudad? ¿Ha notado cariño y confianza, sobre todo confianza en la gente?
Sí, tengo la fortuna de haber conocido esta ciudad hace muchos años y sobre todo en esta nueva etapa ver y sentir una enorme ilusión, un enorme sentimiento que se respira tanto en el Molinón como en Mareo y con mucha ilusión y con mucha ansiedad para estar trabajando como lo hemos empezado a hacer el día de hoy y construir de todos estos sueños una extraordinaria realidad.
¿Cuántos equipos o cuántos clubes ha tenido en México? ¿O cuántos tiene ahora mismo?
Nosotros hemos pasado por dos deportes esencialmente. El béisbol es un deporte muy relevante en México y como saben también en Estados Unidos y algunos otros países. Y en el caso de fútbol hemos tenido dos clubes en primera división. Es más, hoy somos dueños y controlamos dos clubes, que eso hoy sigue siendo permitido en la liga, y bueno, son dos clubes, el actual bicampeón del fútbol mexicano, que es Atlas, y un club de 107 años de historia, y Santos, que es un club que cumple este año 40 años de historia y que llevamos gestionando desde el 2006.
Está claro que quería llegar a Europa, ha dicho mi compañero Pablo, que intentó el Newcastle. Había un competidor fuerte, ¿no?, para comprar el Newcastle.
Bueno, fue mucho antes de que eso sucediera. Conozco bien a Mike Ashley, quien era el dueño en aquel momento, y estuvimos muy cerca de hacer una operación ahí. Y para nosotros, aquí la clave está en la oportunidad, en el modelo de gestión. Y hemos tenido la mira puesta en Europa y en particular en España desde hace varios años ya, esperando el momento indicado, intentando hacerlo en algunas oportunidades que tuvimos, y que hoy se ha concretado con un club que tiene una historia fantástica, un presente complejo, porque sí que lo es, y un futuro extraordinario si logramos poder aterrizar, enfocarnos en el proceso para así ir sembrando y generar resultados.
Vaya derbi asturiano y mexicano que va a haber el año que viene, con la propiedad del Real Oviedo, que también es mexicana, ¿no?
Sí, los conozco muy bien, tengo muy buena relación con ellos en personal desde hace muchos, muchos años y sin duda será dentro de la cancha una guerra picante, por decirlo menos, pero también fuera de la cancha poder construir. Hay un hambre importante en Asturias y obviamente en particular en Gijón de poder darle la vuelta a esta problemática que se ha vivido, que creo que tiene que ver, y escuchaba hace un poco a Álvaro y a ustedes hablar de la actualidad de las economías. No olvidemos que la reestructura y la modernidad a la situación actual del fútbol a nivel global ha llegado a España desde el 2011 con el decreto real, y hay clubes, por ejemplo, el Sporting, que no se ha logrado adaptar a tiempo y que tal vez la carga de la deuda no le ha permitido el poderse adaptar a una nueva realidad, y que hoy sigue cargando, y por eso me refiero a un presente complejo en el cual nosotros buscaremos generar toda esa energía, una transformación que pueda traer resultados y que pueda darle mucha alegría a la afición.
¿Tiene entrenador claro?
Sí, ya lo hemos dicho, he platicado personalmente y hemos platicado tanto David, el presidente ejecutivo, y Gerardo, que será el director de gestión deportiva, así como todo nuestro grupo de estrategia de la dirección de fútbol, con Abelardo, y hemos encontrado una gran disposición, un gran cariño y agradecimiento por el club. Y para mí lo más importante fue cuando le conocí, lo primero que me ha dicho es: si yo no soy la persona, pongo mi puesto en la mesa y me hago un lado por el cariño que tengo por el club. Y ahí ya empezamos bien, porque él lo que me ha demostrado es que está dispuesto a perder, y creo que quien no está dispuesto a perder no está preparado para ganar, y así ha iniciado con el pie derecho nuestra relación, y estamos ya trabajando con él en la conformación de lo que será este plantel que iniciará en agosto el torneo y la temporada, y que inicia pretemporada este 7-8 de julio.
¿Cuántos años se da para poner al Sporting en primera? ¿Cuál es su idea?
No, a ver, aquí no hay límite de tiempo. Pues sería tonto y me parece una promesa en falso, porque lo único que podemos comprometernos más que prometer es lo que está en nuestro control. Y lo que está en nuestro control es un nivel de intensidad muy alto, poner toda nuestra experiencia y nuestra estructura multiclub en todas las áreas, tanto las áreas deportivas como las áreas comerciales y financieras, al servicio del club para poder hacer una, insisto, una transformación. Creo que la energía no se crea ni se destruye, lo que sí se puede hacer es transformar, y hemos identificado muchas áreas de oportunidad para ir ordenando cosas a nivel infraestructura, estructura y procesos que nos puedan generar éxito deportivo, rentabilidad y crecimiento sostenido.
O sea, que ya sé que en el fútbol, como dice usted, y usted ha trabajado en el fútbol mucho tiempo, es impredecible. Lo mismo sube el primer año, que sube el quinto, que no sube nunca. O sea, que pero su idea es estar ahí mucho tiempo, ¿no?
Ah, bueno, mucho tiempo y con mucha dedicación. Y insisto, además, esto no se trata de una persona. Yo represento a un grupo de profesionales muy bien formados, muy comprometidos, muy especializados en sus distintas áreas, que harán un trabajo sinérgico a nivel estrategia y a nivel servicios compartidos, de la mano con quienes están en el día a día del club, manejando las distintas áreas.
Muy bien, presidente. Deja un presidente ejecutivo que es David Guerra, que es un compañero, no sé si conocéis a David Guerra. Que,
hombre, trabajé con él en
claro,
Punto Radio.
Efectivamente, sí. Que es un profesional de los medios de comunicación, de la radio, y está como presidente. ¿Ya trabajaba con ustedes, David, o qué?
Así es, él manejaba nuestra oficina en Estados Unidos y creo que ha logrado comprender con mucha claridad de qué se trata nuestro modelo. Este no se trata de héroes, se trata de dividir esfuerzos para multiplicar resultados y trabajar como una organización que provee servicios estratégicos, como te insisto, en distintas áreas.
Tiene 39 tacos, ¿eh? Y
sí, coge... un acierto seguro.
Sí, pero le conoce bien Elías, yo le conozco también, no tanto como Elías, pero yo le he visto ayer en la exposición, le he visto dispuesto y preparado para dirigir a este Sporting, que es un toro, como decimos aquí en España, es un buen toro, ¿eh? Porque el Sporting tiene una masa social extraordinaria y espectacular detrás, muy exigente, y que va a estar siempre con el ojo ahí encima a ver cómo lo hacen. Que tenga mucha suerte, Alejandro, que les haga todo muy bien, ¿eh?
Les agradezco muchísimo, siempre abiertos a debatir, a hablar, a informar y sobre todo a dedicarnos a trabajar para cumplir de esos grandes sueños, de esa masa social de la que hablas, en extraordinarias realidades.
Gracias, presidente. Un abrazo.
Abrazo.
Pablo, que se ha dado una vuelta buena por Gijón. ¿Ha caído bien la llegada de Alejandro o no?
No, muy bien, lo que te decía antes. Le ha dado la vuelta completamente, corra al sportinguismo. Tú date cuenta que son 28 años de letargo, ¿no? El Sporting es un club, lo acabas de decir ahora, con una de las masas sociales más importantes del país. Hablando de una ciudad media como es Gijón, ¿no? De 300.000 habitantes. Y con todo eso, y con un molinón y con una escuela de fútbol de mareo que es también difícilmente comparable en España, el Sporting está en segunda división, acostumbrado a estar en mitad de tabla, ahora mitad baja. Entonces, claro, llega una gestión nueva, llega un hombre nuevo, savia fresca, y la ilusión. tensión es tremenda. Hoy se ha pegado un tour desde las 8 de la mañana conociendo Mareo, con los empleados, después tour con los medios de comunicación, después con el presidente Barbón, el presidente del Principado, ahora la entrevista en la radio. Bueno, está a mil porque hay mucho trabajo por hacer. La Liga empieza en mes y medio, el Sporting tiene mucho que fichar y bueno, tiene mucho trabajo por delante, ¿no?
Pablo Acebo, un abrazo, gracias.
Un abrazo a todos.
Que sea para bien, para el Sporting, que es un club de gran historia en nuestro fútbol. Oye, termino con una cosa que se ha publicado hoy en Italia, a ver qué os parece. Álvaro Bonricetti, hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Saben que ayer informamos que la Roma no venía al Gamper. Que había decidido, por calendario, dijeron, no jugar el Gamper. Y hoy, ¿qué se está contando en Italia, Álvaro? ¿Por qué la Roma, dicen, no va a jugar el Gamper?
Bueno, ha sido el Corriere dello Sport el que ha construido el contexto que explica esa marcha atrás de la Roma y lo ha hecho tirando del hilo que une a los Friedkin, que es la familia que tiene la propiedad de la Roma, con Nasser Al-Khelaifi, que es el presidente del PSG y de la ECA, la Asociación de Clubes Europeos. Resulta que Al-Khelaifi es uno de los mayores opositores a la Superliga y aliado de Zeferin en la guerra contra los rebeldes, la Juve, el Real Madrid y el Barça, hasta ahí llegamos todos. Y el caso es que a Dan Friedkin, presidente de la Roma, que forma parte también del comité ejecutivo de la ECA, pues le conviene muy mucho seguir manteniendo esa buenísima relación que tiene con Al-Khelaifi por asuntos ligados al dinero, a distintas inversiones en hoteles de lujo y demás. Así que por ahí, por esas fuertes presiones de Al-Khelaifi para que la Roma no accediese a participar en la fiesta de presentación del Barça y no por un tema de cambio de planificación, es por donde se entiende que la Roma haya decidido finalmente, Corro, disfrazar su negativa a participar en el Gamper.
¿Os lo creéis que ha habido presión de Al-Khelaifi?
Sí.
Ah, que le,
sí.
Que le inviten al Santiago Bernabéu, seguro que...
que también le dejan.
Es creíble, es verosímil, tiene toda la pinta de que es así. Y
pero
a mí me
sobre,
parece...
sobre todo, Dani, porque es que es tan sospechoso que digan, no, es que ahora nos pilla un poco lejos y preferimos jugar un partido en Roma, que yo no me lo creo.
Rescinde
literalmente el gran malvado del fútbol mundial, ¿eh? Está siendo cruel a débil este tío. Haciendo... sí.
Bueno, viendo, también os digo que viendo, conociendo cómo se mueve la intrahistoria después de los WhatsApp, de las llamadas y todo, todo es posible en el mundo del fútbol.
Hombre,
¿eh?
Claro, si tú le pides a Rubiales que te dé un balón de oro, le puedes pedir a la Roma que no vaya al Gamper, pero me parece que vivimos en un mundo.
Oye, he oído hoy otro audio que yo no había oído hasta el momento, esto es del Confidencial, de Piqué pidiéndole a Rubiales que moviera un partido España-Rumanía del año 21, de finales del 21, porque coincidía con el inicio de la Copa Davis. O sea, le pide, muéveme este partido porque así no nos hacemos daño, tal, no sé qué. O sea, que así es como se mueve el mundo. No estamos en Alicia en el País de las Maravillas, así se está moviendo esto, ¿no?
Es así, es triste, pero ya me... O sea, yo... Me parece un poco patético, por ejemplo, que Sergio Ramos pida un balón de oro, que Piqué, no sé qué, pero lo puedo llegar a entender porque son intereses, es algo importante. Pero, ¿qué más le da al Al-Khelaifi que vaya a la Roma o no vaya a la Roma al Gamper? ¿Qué más le da? Pero si no va a pasar
no,
nada de la
final,
Superliga.
Al final no te pasan una, van a por todas.
Bueno,
pero es un apoyo simbólico.
Ahí, ¿no?
Que,
claro. Estás conmigo
da?
Contra mí.
Sí, sí, sí. No te perdonan ni una, no te perdonan ni una. Sí. Bueno, ¿queréis decir algo que os haya pasado en el día que les apetezca conocer a los oyentes o os digo adiós?
Yo quería decir una cosa porque me sorprende que un poco estoy escuchando esto de que es normal que los futbolistas pidan ciertas cosas. A mí, sinceramente, no me parece normal que un futbolista llame al presidente de la federación para que le ayude con el balón de oro.
Lo que ha contado el Confidencial de Ramos, ¿no?
Sí, sí, sí. Y tampoco me parece normal que un futbolista... Bueno, ya no digamos lo que acabas de contar de Piqué, que yo tampoco he escuchado este audio.
Sí, yo lo he escuchado hoy. Me ha sorprendido muchísimo también.
Creo que nos estamos acostumbrando a cosas que no deberíamos ver como normales y que, es más, para mí son dudosamente legales.
Oye, ¿y cuándo pensaba Ramos que le iban a dar el Balón de Oro? Porque yo estaba pensando...
El año que se suspende.
O sea, el año de la pandemia... Ese tramo final...
¿Pero por qué la merecía ya. él? ¿Qué hizo sí. para ganar?
Que no la merecía.
No lo iba a ganar, pero es cierto que se le oyó para estar en el podio del Balón de Oro.
Campañita de Madrid se vino arriba y dijo, lo pido, que igual no, bueno, que hay algo.
No, pero contó ayer José María Olmo, que es el jefe de investigación del Confidencial, la respuesta que le dio Rubiales, que la leyó, porque eso no lo han dramatizado en el podcast que han hecho... Y Rubiales dijo, bueno, pues si me lo pides, yo te voy a decir que voy a hacer todo lo posible.
Como diciendo, no voy a hacer nada.
O sea, como cuando a ti te piden algo y dices, no te preocupes, monstruo, que yo voy a hacer todo lo posible.
¿Quieres entrar para la final? Tranquilo que yo lo muevo.
Y no haces nada, absolutamente nada. Oye, no ha podido ser, ¿no? Pues algo así parecido. Bueno, pues nada, Palomar, no dices nada, ¿no?
Nada, o sea, que Ramos es un osado para estas cosas.
Sí, sí, yo dije ayer
que... Vería alguna encuesta que estaba ahí metido en el lío y he dicho...
La voracidad de Sergio Ramos. Para mí, Sergio Ramos y Piqué, yo los he visto casi en el mismo comportamiento, los dos.
Sí.
En el mismo comportamiento.
Pero a mí me parece muy bien cargar las citas sobre los jugadores, pero el que escucha y da respuesta, a mí me parece, siendo presidente de una federación, cuidado.
Que lo tenía
que
cortar.
Me parece bastante más gravedad. O sea, tú cortas de raíz y se acaba el problema. A la primera. La primera vez que alguien le pide algo, lo corta. Y ya no vuelven a pedir más. Ah, claro, es que sí, a mí me parece bastante más grave.
Sí, como esto de ponerte, te pones en el estado de WhatsApp, no tengo entradas. Y entonces claro, ya no te
no, o no molestar directamente, no molestar, no pedirme nada.
Ocupado.
Bueno, David Santi, Elías Israel, Mónica Marchante, Roberto Palomar, Senare. Mañana, Radio Dembélé.
Radio Dembélé.
Un abrazo. Adiós.
Hasta luego.
Chao. Carlos Miquel. Hola, Carlos, Inglaterra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Corro? ¿Cómo
a Carlos en Inglaterra porque este fin de semana hay gran premio de Fórmula 1 en Silverstone, ¿no?
Sí, deberíamos hablar de que tiene la mejor evolución del año Alpine, que Mercedes puede intentar ganar, que Ferrari va a intentar la remontada frente a Red Bull, y solo se habla de Nelson Piquet y de las palabras sobre Hamilton.
Sí. Ahora te pregunto si me da tiempo, que te he llamado por otra cosa. Está Borja González también. Hola, Borja.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, mañana se estrena un documental de Ángel Nieto. Está a punto de cumplirse el quinto aniversario del fallecimiento de Ángel Nieto, que ha sido en España, pues uno, si tú eliges cinco deportistas, uno de ellos pues seguramente sea Ángel Nieto. Y mañana, como digo, se estrena un documental que, bueno, suena así.
Era muy buen piloto, pero fuera de la pista era incluso mejor.
Era muy gracioso.
Era fantástico.
Un violinista.
Era muy listo.
Salvaje.
Muy, muy ambicioso.
Astucia.
Hombre en moto.
Que se creó a sí mismo.
Es un personaje extraordinario.
Lo definiría como un ejemplo de vida.
Un rockstar de las motos.
Abrió el motociclismo a España.
Fue por Ángel que se empezaron a dar los carreros en televisión.
Me cogió un cariño especial a mí.
Dio la oportunidad de volver a posicionarme.
Ángel en la cabina, agachado delante del monitor.
Bueno, era una bomba.
Bonita pasada. Aquí está la emoción del Gran Premio.
El motorhome de Ángel era una ONG.
Ves al Rossi, ves al otro.
Se paraba para hacerse millones de fotos.
Esta gente es la que realmente nos cuida, ¿no?
Cariño que me tiene la gente. Este es mi gran homenaje.
Estrena Amazon Prime, tiene 4 episodios, se llama 4 vidas, se me han puesto los pelos de punta, ¿eh? Qué pasada. Déjame que salude a la que fue pareja de Ángel Nieto, que se llama Belinda Alonso. Hola, Belinda.
Hola, buenas noches.
Pues se me han puesto los pelos de punta, ¿eh? Ahí aparece
tremendo.
Mar Márquez, Carmelo Espeleta, Giacomo Agostini, o sea, gente diciendo en una frase lo que es. No sé, Belinda, cómo lo has recibido tú.
Bueno, pues con mucha ilusión de poder participar, colaborar en lo que hemos podido. Como familia, aportar pues nuestro testimonio o el testimonio que yo he tenido de vida a su lado para que la gente pueda conocerlo un poquito más como figura humana, ¿no? Ya Ángel, como trayectoria deportiva, es muy conocida porque ha sido uno de los deportistas más laureados de la historia de España, y hay varios documentales que reflejan toda su historia de triunfos, pero como persona también creo que valía incluso más la pena, no lo creo yo, sino todos los que han podido compartir vida con él. Y esto es un poco el objetivo, digamos, de esta nueva docuserie.
Belinda, están a punto de cumplirse 5 años. ¿Era el momento de hacer esto? ¿Era el momento en el que te sentías fuerte para hacerlo? Porque es una herida que es difícil de cerrar. Y no sé si has encontrado el momento, has dicho, sí, pues ahora es el momento de contar cosas.
Bueno, me hace ilusión porque es una especie de homenaje que además me lo propusieron sus propios compañeros de Mediaset, con quienes trabajó los últimos años en las retransmisiones y, bueno, pues la atmósfera era de mucho cariño y de hacer algo, pues, bonito y que fuera un homenaje hacia su persona. Lógicamente, tanto mi hijo Hugo, que ha colaborado también en el documental, como yo, lo hemos hecho con todo el cariño y con el afán de pues eso, de que sea un homenaje bonito, que desde luego es merecidísimo.
¿Qué cuentas que, o sea, que nos saque una sonrisa? Porque tú has vivido momentos muy íntimos y muy especiales con Ángel Nieto. ¿Cuentas así alguna cosa que digas, joder, es que era un tipo que, pues, hemos oído ahí una retahíla de comentarios que todo el mundo le quería, le amaba, quería estar con él, pasarlo bien? O sea, que cuentas alguna cosa que sí que digas, pues mira, me saca una sonrisa.
Bueno, más que una anécdota, porque hay millones de anécdotas de todo el mundo que ha compartido vida con Ángel, ¿no? Era una persona súper expresiva y sobre todo alegre. Y vamos, para él, el no reírse un día que no se había reído era un día perdido casi, ¿no?
Un fracaso, ¿no? Era un fracaso de día, ¿no?
Sí, totalmente. Entonces, sí, quiero decir, ese era su espíritu y es también el legado que nos ha dejado, sobre todo, ¿no? El vivir con alegría y bueno, y el disfrutar de la vida siempre con energía, con ganas de ir para adelante y con una fuerza arrolladora que tenía.
Ha dicho Mar Márquez en este extracto, ha dicho, el Motorjón era una ONG. Borja González ha vivido millones de horas con él y le ha visto allí en directo. Borja, ¿es así? ¿El Motorjón era una ONG o qué?
Sí, sí, totalmente. Yo he pasado por allí y he visto, he hablado de motos con él, no he hablado también de motos, he hablado de muchas otras cosas, sobre todo he escuchado mucho. Y aparte con Ángel, es lo que dice Belinda, es la reírte, porque nos reíamos muchísimo. Siempre tenía una historia divertida de contar y es una persona a la que, y es real, esto probablemente ahora el que lo escuche dirá, bueno, ya está el típico periodista contando aquí la milonga por la noche de que se le echa mucho menos, pero es cierto, yo hago cada fin de semana de Gran Premio, cenamos en el Hospitality de Jorge Martínez Aspar, que ha estado muy unido a Ángel, un grupo de periodistas con Jorge, y siempre, siempre, cada noche hay una anécdota de sobre Ángel, alguna historia sobre Ángel, y seguimos riéndonos y seguimos diciendo eso de qué pensaría el maestro si estuviese aquí.
Belinda, ¿contaba muchas batallas Ángel en casa o pocas?
No era muy de batallitas, no, hombre. Sí que anécdotas de toda su vida, pues hay cientos, por cientos, ¿no? Y pero no era de contar batallas, no.
Belinda, él por su posición social, gracias al deporte, debía, o sea, tú tenías que conocer, habrás compartido con él con mucha gente muy conocida y muy importante. O sea, Ángel Nieto abría muchas puertas, ¿no?
Sí, claro, por la situación que teníamos, pues veíamos todo tipo de gente, ¿no? Desde, yo qué sé, desde estar en sociedad, en el mundo empresarial, por decirte algo, al mundo de la política
o su majestad el rey, ¿no? Que era amigo.
Ahí, ahí, sí, muy
o
amigo.
Su majestad el rey, tan denostada hoy la figura de don Juan Carlos. Sí que efectivamente se profesaban un cariño mutuo y bueno, porque le gustaba mucho en general el deporte y porque bueno, pues era una persona también muy muy accesible, muy simpática y tenían muy buen feeling.
¿Qué ha sacado Hugo Nieto, al que veremos en este documental, qué ha sacado de Ángel? Sé que las motos no, que no es su camino, pero ¿qué ha sacado? ¿Qué ves en el de Ángel?
Bueno, yo creo que él tiene su propia personalidad bastante marcada, pero bueno, pues es un poco la síntesis de nosotros dos, podríamos decir, y tiene un poquito de cada uno, ¿no? Espero, desde luego, que tenga más cualidades de su padre.
¿Sí?
Porque, sí, tenía muchas.
Sí, ¿como cuál? ¿Qué te gustaría que tuviera?
Era una persona muy muy completa, una capacidad de ilusionarse por la vida, por cosas, de crear ilusiones nuevas, y también un pundonor y un espíritu de sacrificio muy grande, y bueno, pues ya te digo, una noblez muy noble. Esto sí, quizás Hugo se parece bastante a él, muy generoso de corazón, con mucho don de gentes, mucha facilidad para tener empatía con todo el mundo y para transmitir a los demás. Y bueno, ya te digo que casi todo, prácticamente lo que tenía eran virtudes, por eso es una persona tan querida.
Le da bien al tenis, ¿no? Su deporte es el tenis, ¿no, Belinda?
Hugo, sí, juega al tenis. Bueno, ahora de momento está dual, estudiando, acabando de terminar sus estudios de finanzas en Estados Unidos y jugando para una universidad al tenis. Acabará este próximo año, se gradúa ya. Y bueno, el tenis es un deporte, como todos, de competición o incluso, si cabe más, muy complicado, porque es un deporte individual y muy duro físicamente y también mentalmente. Y bueno, pues ahora está un poco en stand-by en este tema porque ha sufrido varias lesiones y está ahí un poco a ver cómo sale de ellas, ¿no? Airoso.
¿Qué hacía bien, aparte de las motos, qué hacía bien Angelito? ¿Se le daba bien algún deporte o no?
Sí, en general él tenía facilidad para todo. Esquiaba en agua y en nieve. Si se ponía a coger el palo del gol, pues no jugaba mucho, pero no se le daba mal. Le gustaba también ir en bici, un poco todos los deportes, ¿no? De verano, moto de agua, moto de campo, todo esto. Se le daba bien, en general, cualquier cosa.
Carlos, ¿hasta qué, perdona, Belinda?
Hasta coger una raqueta, o sea,
sí.
Que no, sin practicar un deporte en concreto, cualquier cosa, que un día juega al pádel, bueno, pues no se le daba mal.
Sí, es que yo tengo el pensamiento de que los que son buenos, muy buenos en algo, luego enseguida cogen rápidamente otro deporte. Carlos, Borja, ¿qué queréis preguntarle a Belinda?
Sí, yo quería preguntarle a Belinda, que es una parte bonita del documental, que ya se puede ver desde las 12 de la noche.
¿Ah, ya has visto el primer capítulo o qué?
En Amazon Prime. He visto a trozos porque tengo que hacer el pirata. Como estoy en Inglaterra, pues no me... En fin, bueno, es un lío. El caso es que he visto trocitos. Y hay una cosa que me ha gustado mucho, que es, Belinda, cómo se empeñó en tirarte los trastos e ir a por ti, ¿no? Que es una cosa también, una historia divertida.
Sí, bueno, Ángel, ya se sabe que tenía mucho éxito, ¿no? con las mujeres, además de con las motos.
sí.
¿Y cómo fue? ¿Cómo fue, Belinda?
¿Cómo fue? Cuéntanos.
Nos conocimos a través de una amiga común que nos presentó y, bueno, pues era la época que yo había llegado a Madrid para trabajar de modelo, lo cuento en el primer episodio de la docuserie. Y nada, y a través de unos amigos nos conocimos, lógicamente, cualquier chica que le gustaba, pues él lo intentaba. y conmigo lo intentó, tal, las circunstancias eran pues un poco difíciles porque él estaba casado, en un principio, bueno, pues tampoco teníamos una relación como muy seria y luego, pues como son estas cosas de manera natural, ¿no? Te vas involucrando cada vez más. Y para finalmente compartir, la mitad de su vida, porque él falleció recién cumplido 70 años.
Sí.
Y cuando empezamos nuestra relación él tenía 34, o sea que, es decir, la mitad de su vida y afectivamente la mía entera a su lado.
Yo tenía otra más sobre Hugo, cuando tristemente fallece hace 5 años, casi 5 años. Era Hugo su gran ilusión como futuro tenista, ¿no?
Sí, bueno, no solo como futuro tenista, o sea, él le hubiera acompañado y aconsejado y estado con él en lo que fuera, ¿no? Más que nada, bueno, pues en ese momento Hugo, por desgracia, era todavía muy jovencito y Ángel ya lo había hecho todo en la vida, tenía ganas ya de asentarse un poco, sobre todo de no viajar tanto, ¿no? Fundamentalmente Ángel, lo cuento también y lo sabe todo el mundo que lo conocía, era un padrazo de sus tres hijos, tanto de los mayores como de Hugo, que es el Benjamín, y claro, al ser Hugo el más pequeño, también lo ha vivido más, porque bueno, pues él ya no estaba en activo como deportista, ¿no? Como corredor, entonces bueno, estaba más próximo, digamos, a Hugo desde pequeñito y no quería perderse pues esa etapa tan bonita que es la adolescencia y la juventud de Hugo, ¿no? Y además dedicándose al deporte, en este caso al tenis, bueno, pues le hacía muchísima ilusión, primero que no se hubiera dedicado a las motos, ¿no? Que decía que ya estaba bien. Y después, bueno, pues en ayudarle, acompañarle y estar, con su hijo. Era su última ilusión, desde luego.
Borja, para Belinda, ¿qué quieres decirle?
Bueno, primero que es cierto que cada vez que hablabas con Ángel siempre salía el tema Hugo y el tenis. O sea, estaba totalmente... Bueno, Hugo el tenis y Hugo en general, o sea, porque se le cambiaban los ojos. Y luego otra cosa, ¿cómo llevabais en casa? Porque dices tú, no quería viajar tanto, pero es que estaba... prácticamente cada vez que podía estar en un circuito. Tenía hasta su propio motorhome para estar allí, como habéis dicho al principio. ¿Cómo lleváis esa faceta de eso que le tiraba tanto, eso de la cabra tira al monte, eso que le tiraba tanto estar siempre en un circuito rodeado de motos, de pilotos y de gente mucho más joven que él?
Bueno, es que era toda su vida. O sea, Ángel, desde que se inició en el Mundial, tenía como, me parece, 15, 16 años, desde que empieza en carreras, y pues, estuvo el año antes de fallecer, creo que fue su despedida, vamos, bueno, su despedida, no, su 50 aniversario en el Mundial. O sea, quiero decir, era alguien presente en el Mundial, era su vida la moto y todo lo que conllevaba, los viajes, la convivencia con todo el mundo, era su familia también. O sea, la gente del Mundial era, pues era familia para él. Por eso se le echa tanto en falta, ¿no?
Total, total. Muy bien, Belinda, que gracias por estar con nosotros, que no es habitual que aparezcas en los medios de comunicación. Veremos con mucho cariño este documental, que ya se puede ver, como dice Carlos Miquel, que se llama Cuatro Vidas, Cuatro Episodios, para recordar a Ángel Nieto, que siempre está presente, por supuesto, es un personaje que pertenece al mundo de la comunicación y del deporte. Así que te mando un abrazo muy fuerte y te doy las gracias, Belinda.
De nada. Bueno, Ángel, la verdad es que pertenecía a todos, e incluso a todos los que le conocieron, le admiraron, y le respetaron como figura deportiva y también como persona. Así que, bueno, encantada de poderos acercar un poco su personalidad a todos y muy buenas noches.
No lo olvidamos. Belinda, gracias y un abrazo para tu hijo, ¿eh?
Un abrazo de vuestra parte.
Gracias, Belinda Alonso, que fue la pareja de Ángel Nieto. Bueno, pues este documental que se puede ver y siempre es buen momento para recordar a Ángel Nieto. Borja, que te dejo descansar, que para unos días que has pillado, ¿no?
Bueno, ahora tengo bastantes, ¿eh? Pero me voy a ver la serie, voy a aprovechar este parón para ver la serie. Yo la voy a ver bien legal, ¿eh? No, porque me estoy imaginando a Carlos Miquel en plan hacker, que ha estado contando que no sé qué triquiñola estaba haciendo.
No, él y a una.
En Inglaterra, no sé qué ha hecho. Yo voy a hacerlo como Dios manda, que se suele decir.
Un abrazo, Borja.
Un abrazo.
Hasta luego. Mañana hablaremos del Gran Premio de Inglaterra, pero es cierto que se está hablando mucho de las palabras de Nelson Piquet. Me he enterado que la hija de Nelson Piquet sale con Max Verstappen, ¿es así?
Claro, todo fluye, claro, todo
eso tiene más sentido,
sentido,
¿no? Tiene más claro, sentido, claro.
A ver, entre los Verstappen hay un antes y un después del accidente de hace un año en Silverstone con Hamilton. Se pasa de un respeto a un enfado y algo peor, es decir, y entonces es curioso todo, es muy raro, porque en noviembre sale esta entrevista y de repente esto está como congelado hasta que...
¿Pero se había emitido o no?
Sí se había emitido.
Y se recupera ahora, ¿no?
Se recupera ahora, justo que llega el Gran Premio, cuando peor está Hamilton. Bueno, es curioso. En cualquier caso, ha hecho un comunicado, a ver, para que no lo se haya
enterado. Y en casa de Hamilton.
Y en casa de Hamilton, efectivamente. O sea, hay que decir que es todo un poco raro. Hamilton ha estado hoy haciendo entrevistas a todo el mundo, hablando de que hay que trabajar para evitar este tipo de términos. Vamos a ver, lo que ha explicado hoy Nelson Piquet es que él le llama negrito dos veces y sin nombrarle. ¿Qué es lo que dice Nelson Piquet? Que pide disculpas si se ha sentido mal y, por supuesto, en absoluto no respeta a Lewis Hamilton, que le parece un grandísimo piloto, pero que es un término que él no es racista y que es un término que es como chaval o ese niño en Brasil. Igual que en España, pues a nuestro amigo Armentero le llamamos el negro. No pasa absolutamente nada. Pero es cierto que en la cultura anglosajona no se puede decir nigger, salvo que seas de esa raza.
Es cierto.
Entonces, como hay está este temporal montado de buenismo, bueno, pues la Fórmula 1 le quita el pase a Nelson Piquet para entrar a los circuitos, a pesar incluso de esas disculpas, que hoy ha pedido disculpas, pero ha explicado que efectivamente que es un término coloquial. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hace Nelson Piquet? Que no es tampoco Nelson Piquet. Lo que hace es decir, este chavalín, pero usando ese término, pero sí. En realidad, en vez de nombrar a Hamilton, le trata como si fuera, bueno, pues un chavalín que corre.
Entonces, mañana hablamos de eso, que tenemos...
Es una falta de consideración y me da rabia que una carrera que es la bomba,
sí, que
va
preciosa,
a ser la bomba,
sí,
con posibilidad incluso de lluvia, se esté tapando otra vez por discusiones ajenas a las carreras. Pero bueno, todos estamos contra el racismo y también algunos estamos contra el exceso de golpes de pecho, que encima promocionas cosas que son hasta un poco dudosas, pero bueno.
Bueno, mañana me detallas, porque has dicho muchas cosas. Un abrazo, Carlos, hasta mañana. Gracias,
venga.
Gracias por la
abrazo
gestión.
Fuerte.
Gracias también a Arancha Rodríguez, que ha hecho la gestión para que Belinda Alonso esté esta noche aquí en el partidazo. Nos queda una cosita que contarles y otra más.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy miércoles entrevistamos a Quino Colom, jugador de la selección española de baloncesto. Descarga la aplicación de Bet365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de Bet365 y descubre su última función, que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de Bet365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Cuando se creó Bet365 teníamos una visión sencilla. Queríamos conectar a la gente con cada partido importante. Queríamos crear la mejor aplicación de deportes y lo hicimos. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado. José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Está concentrada la selección española de baloncesto, la de Escariolo, la campeona del mundo en Zaragoza, porque vamos a jugar unos cuantos partidos. Hola, Pilar Casado, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Jugamos el viernes, el primero, ¿no?
Sí, lo hacemos contra Macedonia del Norte en Zaragoza. En esta ventana hay un partido más, amén del de Georgia, que va a servir para estrenar el pabellón donde se va a disputar la primera fase del Eurobasket de este 2022, y cerraremos con un partido que se tenía que haber jugado en febrero frente a Ucrania, pero que no se pudo evidentemente por el estallido de la guerra, y jugaremos en Riga. El verano viene cargado porque se cierra la primera fase de ventanas, España está clasificada, pero necesitamos seguir sumando victorias porque se arrastran para una ventana, la siguiente, que va a ser justo antes del Euro, 24 y 27, y allí ya nos vamos a cruzar, por ejemplo, con Italia.
Como siempre, no hay NBA, no hay jugadores de Euroliga, pero sí hay campeones del mundo, como Kino Colón. Hola, Kino, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Cómo llevas tú las concentraciones? ¿Qué tal las llevas?
La verdad es que muy bien, aquí es como un poco de respirar, pues aquí hay muy buen ambiente, entonces venir aquí siempre es, aparte del orgullo que representa pues estar aquí con la selección española, el ambiente siempre aquí es muy bueno y pues venir aquí es casi mejor que estar de vacaciones.
Pero escucha, bueno, que no te digan en casa, ¿eh? Pero escucha, ¿qué haces tú con esta gente tan joven? Tú que estarás, yo qué sé, tú que jugarás al uno y a esas cosas, esta gente que está con las tablets y eso, ¿no? ¿O qué?
Mucho joven, ¿eh? No,
mucho joven, mucho joven.
Hay muy buen ambiente, la gente, pues yo creo que aquí pues, hay un futuro muy muy grande, un presente, pero sobre todo un futuro muy prometedor para la selección también, y bueno, es una buena manera de irlos introduciendo a la selección, de que vayan cogiendo pues ideas, de pues, también el espíritu ganador, de la competitividad que tenemos aquí en España, y bueno, la verdad es que estoy muy contento de poder guiar un poquito y ayudar lo que pueda al grupo. Y, pero bueno, siempre aquí siempre se pasa bien.
¿Quién manda? ¿Mandas tú o quién manda ahí? ¿Quiénes son los jefes?
No quiero decir así en antena porque queda mal, pero el capitán aquí tiene galones.
Capitán por los 33. Hombre, pero claro, está rodeado de una chavalería.
Y si no, escucha sacar la estrella del Mundial. Dice, oye, ¿cuántas tenéis vosotros de estas? ¿Eh? ¿Cuántas habéis ganado vosotras? ¿Cuántas chapas tenéis, no?
Oye, bueno, esperemos que alguno de estos pueda ganar alguna más y darnos alguna alegría en el futuro, pero bueno, es verdad que es un logro histórico eso y bueno, que siempre está ahí.
¿Ayer estuvo Juancho viéndos, Hernán Gómez?
Sí, estuvo aquí con nosotros un poquito, lo pudimos saludar y a partir de ahí me llevo muy bien porque compartí un año con él en Estudiantes y bueno, disfrutamos de muchos momentos juntos.
Oye, una estrella del cine, ¿eh? No, pero escucha,
oye,
pero
¿no habéis grabado nada esta vez en esa concentración de la ventana para una película? Porque claro, a ver, no voy a destripar la película.
No, pero salen
pero
algunos
salen,
jugadores,
¿no?
Sí. En Garra, la película se puede ver en Netflix de Adam Sandler. Oye, qué bien lo hace Juancho, ¿eh?
Va a ser muy bien, ¿eh?
Muy bien, pero escucha...
Casi mejor de actor que de jugador.
Total, te voy a decir una cosa. Encima las mete. O sea...
Te digo, ¿cuántos cortes han tenido que hacer para esta película? Porque para meter estos canastones, esto no lo haces aquí, ¿eh?
Es increíble, ¿eh? Pero no, o sea, sorprende porque dices, joder, Adam Sandler, de repente, que lo hace Adam Sandler, es un actor cojonudo, y aparece Juancho y no desentona el tío.
No, lo hace muy bien y aparte yo creo que la película también está...
Está muy bien, ¿eh? Sí.
Tiene detalles muy buenos y él, o sea, actúa bastante bien. O sea, para no haber hecho nada, actúa muy bien. Y a mí, pues, claro, yo conociéndolo mucho, ¿sí? Me hacía mucha ilusión verlo. Yo, ¿sí? Yo llegué a España, lo primero que hice, puse la película.
¿Sí?
Y la verdad es que verlo ahí, habiendo estado muchas veces en mi casa comiendo, cenando y tal, pues me hacía mucha ilusión. Y bueno, espero que... Bueno, no sé si acabará aquí o no, pero seguro que ha sido una experiencia inolvidable para él y bueno, que quedará para toda la vida también.
¿Oscar revelación, podemos decir?
Sí, sí, hombre, si no se lo dan, montar un pollo, ¿eh?
No, y luego, como dice Pilar, hay secundarios, ¿eh? Está Escariolo, sale su hermano Billy, sale sí. José Manuel Calderón.
Estaba Felipe también.
Felipe Reyes Oriola, también.
Felipe, salen por ahí.
Oriola, sí, está Lanzani diciendo, ahí está Pierre, Billy, no sé qué tal.
Digo yo que lo burrearías un poco, ¿no? Y dirías, oye, mi papelito en la próxima, ¿para cuándo? No.
A ver, pero protagonista, yo es que ahí salí un ratito, no. Yo digo, ¿tengo protagonista o nada? Entonces...
Eso o manager.
Bueno, está muy bien, sí. Si alguien no lo ha visto, que le eche un vistazo porque lo hace francamente bien, la peli está muy bien. Que bueno, estábamos hablando de eso y también, oye, Kino, es cierto que tenemos déficit de dirección de juego, ¿no? Hemos perdido, Chacho ha renunciado, Ricky está lesionado, afortunadamente estás tú, pero ahí hay un poco de déficit en la selección, ¿no? ¿O qué?
Sí, es verdad que para todo el talento que ha tenido la selección española en el puesto de base, claro, que a mí me preguntaban, el otro día me preguntaron, ¿por qué no has sido tú más años en la selección española? Uno que me tiene mucho cariño y que se cree que soy bueno y tal, y preguntaba. Y le digo, hombre, es que yo he tenido delante, estaba ahí Calderón, Ricky, Chacho, Yuy, Raúl López, Cabezas, son bases, sí, claro, para entrar ahí, es que digo, yo me quiero mucho a mí mismo e intento ser positivo y tal, pero es que yo tampoco me elijo, es que tampoco hay que ser aquí.
Bueno, pero escucha, si has aprovechado tu oportunidad, o sea, te llegó el momento y no la has agarrado y no la has soltado.
La verdad es que la situación con la selección española han sido bastante buenas y estoy contento y muy orgulloso por eso, porque yo creo que bueno, es lo mejor que le puede pasar a nadie en la carrera, pero es verdad que sí que hay algún jugador joven, pero no acaba de ver muchos bases. Yo creo que últimamente, no en España, pero en general, se está apostando por un baloncesto demasiado físico y de poco talento.
Yeah.
Y es algo que yo, cuando he ido a ver algún partido pues, de gente joven, que no me acaba de gustar mucho. Yo no sé si por mis características o por lo que sea, pero siempre me han gustado los jugadores muy talentosos, jugadores que ven un pase antes, que pueden dar un pase por la espalda. Y pues, bueno, es verdad que se ven poco últimamente.
Bueno, pero aquí no, el base que estás diciendo tú, el del Showtime, es el que al final los grandes son los que buscan. El Madrid ha tenido bases de ese tipo durante mucho tiempo. El Barça tiene a Calates, o sea, buscan ese tipo. No
sí,
te
pero hoy, por ejemplo, uno de los jugadores, Kino, y tú lo sabes perfectamente, más cotizados es Vasilije Misic, y es un jugador absolutamente solvente en los dos lados del campo. No tiene nada que ver quizá con ese...
A lo mejor que haga alguna cosa más, Kino, que no sea solo subir el balón o pasar el balón, a lo mejor, no sé.
Sí, bueno, pues, yo creo que se está centrando demasiado la gente en el físico y poco sí. en el talento, la lectura del baloncesto, en entender el baloncesto. Y bueno, es algo que, no en España, en general, que se está perdiendo. Yo que también he viajado mucho por el mundo, por Europa.
Sí.
Y bueno, y da un poco de cosas. Parece que si no tienes un físico que metes un mate con las orejas, pues parece que no puedas jugar. Y al final, bueno, esto son cosas más que eso. Y luego te das cuenta, pues es lo que dices tú, que en los grandes equipos al final siempre hay un base muy dominante, muy talentoso, que los lleva arriba. Al final, pues lo que dices tú, Madrid ha ganado muchos títulos. Pues si miras los bases, pues está Sergi Sergio Rodríguez, Campazzo, han estado por ahí, pues auténticas maravillas de bases. Entonces, bueno, yo creo que es el ejemplo, pero bueno,
¿quién te gusta a ti? O sea, el que te gusta más a ti ahora en Europa, ¿cuál es? ¿El mejor base o dos o tres que te gustan a ti?
Yo a mí me gustan mucho los españoles, aparte soy muy amigo de ellos, entonces tampoco me pongas aquí en un compromiso.
Sí, bueno, escucha, de fuera, que no sean españoles, alguno que no sea español.
Pero bueno, de fuera, pues he dicho Vasilije Misic, pero gente así con talento que pueda desbordar, que pueda pasar con un poco de creatividad, son los que a mí me gustan.
Pero por ejemplo, Larkin, ¿te parece bueno? James, esa gente.
Bueno, estos no, a mí no me parecen bases puros. Ah. Entonces a mí me gustan más los que pueden pasar, los que dan más, los que buscan el pase, los que hacen jugar al equipo.
O sea, Calates, entonces. Kino,
Calates, un decolo.
Sí.
Eso no está mal. Lo fijaría para mi equipo, sí.
Voy a
encargar el bote de Formol, porque claro, tal y como está el panorama, Kino, no, estírate o juega hasta los 45, amigo.
Bueno, aquí también es verdad que está creciendo mucho el nivel de, pues, como he dicho, de físico en el baloncesto, y ya no sé si uno puede alargar tanto la carrera, pero es verdad que bases un poco de mi estilo o de estos estilos que hemos hablado, cada vez hay menos. Entonces yo creo que también es algo que la gente sigue buscando porque ayuda mucho al equipo. Y bueno,
¿Y NBA te gusta o no te gusta la NBA?
Voy viendo algo, sobre todo por mi hermano, porque se ha puesto en YouTube ahí viendo, haciendo vídeos y tal, y pues, le da mucha caña, pero no es algo que me obsesione mucho. Nunca me gusta más el baloncesto europeo, pero sí, o sea, que
¿No te has quedado ni una noche a ver un partido?
No, los he visto al día siguiente cuando me levantaba, en plan pasando los tiempos muertos y tal.
Highlight, ¿no?
No, bueno, highlight tampoco, me gusta ver.
No, a tiempo corrido.
Ver,
sí.
Pero
sin
sí,
cortes.
A tiempo corrido, correcto. Y eso sí que me gusta, y es verdad que pues, Curry, yo creo que nos estamos acostumbrando a un baloncesto que no se ha visto nunca, y lo estamos viendo normal que el tío salga y meta 7-8 triples.
Sí, que la tire desde casa y la meta, ¿no?
Y ya dice, no, que hoy has tenido mal día, he metido 4 triples. Y claro, para cualquier otro, yo que juego a básquet ahí toda mi vida, el día que meto 4 triples estoy saltando por la ventana, y el tío este ha tenido mal día.
Oye, en el recital que hemos dado de nombres así que bueno, han subido el balón, eso, nos hemos dejado Doncic, que no es un base puro, pero Doncic es un espectáculo. O sea, es un tipo...
Esa es la cabra.
Sí,
es un espectáculo. Y bueno, mentiría si dijera que yo me esperaba que hiciera esto en la NBA. O sea, yo sabía que podría jugar y que hacerlo muy bien, pero he metido medallas de decir... Sabía que llegaría a la NBA, es que está el tío, está el segundo o el tercero para el MVP.
Escucha, ha nacido para eso. O sea, es un tipo que ha nacido para jugar ahí.
Eso se ve claro, pero que llegara tan joven, con 22 años, a discutir el MVP y estar segundo o tercero en las votaciones y... O sea, yo creo que era difícil de prever.
Sí, una barbaridad. Oye, hizo campeón de Europa Eslovenia, joder. O sea, que es que prácticamente el con Randall, ¿no? Y alguno más.
Y con Dragic.
Y con Dragic, bueno, sí.
Dragic. Pero es verdad que tiene una facilidad para ver todo. Aparte, yo creo que aunque no parezca el físico, también pues tiene bastante, es muy grande y tal. Y luego la lectura que tiene de baloncesto, pues es algo que ahí en Estados Unidos quizás lo ven menos, o sea, se lleva menos, pero la lectura que tiene, cómo lee todas las posiciones, los pases que da, que se habla menos, solo se habla de los puntos muchas veces, sí. Pero cómo lee el básquet de...
Dio un pase el otro día, jugó contra Italia, no sé si lo has visto, jugó contra Italia un amistoso.
Sí, de espaldas.
Sí. Te da un pase para un compañero que está en la línea de tres, increíble, o sea, es un genio.
La pregunta es, ¿Kino, nos harás campeones de Europa?
Estaría bien, ¿no? La última vez fuimos campeones del mundo, vamos a ver si seguimos con la racha.
No, hay un nivel de exigencia en la selección que habéis dado un nivel competitivo espectacular, o sea que es una generación, la de antes, la buena y la que arrastra y la que te encuentras tú, que es espectacular. O sea, es un nivel de exigencia que es muy difícil de mantener. Estar siempre subido en el podio, eso aquí no, es una cosa que a lo mejor no valoramos, ¿eh?
Bueno, es lo que hemos dicho un poco con Curry, no le estamos dando el valor que realmente tiene. O sea, si tú miras los últimos 12 o 13 años, las veces que han estado, que hemos estado en el podio, que hemos estado ganando medallas, compitiendo bien, es una maravilla. Nos hemos quizá un poco mal acostumbrado, pero bueno, somos un poco así en España. A la que perdemos un partido ya en un amistoso, ya esto no vale nada, y ya cuando ganamos medallas, sí, yo era este equipo muy
amplio. En cuanto escuchas, llego en la fase de grupos, que a lo mejor tienes un mal partido ahí que te tambaleas un poco. ¿Qué ha pasado eso? Bueno, me acuerdo Polonia. En Polonia fue que nos tambaleamos un poco y terminamos ganando Polonia. Que Polonia ganamos, ¿no?
2009.
Sí. Y bueno, ahí ven unos palos ahí que no sé qué. Tal. Bueno, ahí se tiró un triple Jules, creo. ¿No? En Polonia fue.
El último en llegar. Esa es la frase.
Escucha, sí. Y luego fíjate cómo es la vida, que se ha convertido en uno de los grandes. Estas cosas que pasan, Kino.
Sí, no, ¿qué voy a decir yo de Jules? Al final uno de los jugadores más importantes, yo creo, de la historia de la Euroliga de Europa, y bueno, un ejemplo para todos, aparte de ser un crack también fuera de la pista. O sea, al final, cuando también convives con ellos, te das cuenta que todas estas estrellas que estamos hablando fuera de la pista son incluso más grandes. Entonces es algo que les honra, les ayuda mucho pues llegar ahí a una selección un poco como novatillo y que esa gente te lleve también. Pero bueno, siempre un orgullo pues, poder estar con ellos y aprender de ellos.
Y no, ahora que no nos oye Sergio Scariolo, ¿os ha dicho cuántos de las ventanas vais al Euro?
Creo que ha dicho que yo y luego irán 11 más.
Y cuatro, ¿no? Y cuatro, no, ha dicho y cuatro más.
No, la verdad es que nunca hemos hablado de eso. Es verdad que aquí es una oportunidad para que él nos vea y para que vea lo que podemos aportar a la selección. Es una oportunidad también para, sobre todo para todos los jóvenes. Al final llevamos algunos que llevan muchas ventanas y todos nos conocen perfectamente. Pero bueno, él es muy difícil también de predecir. Pueden pasar muchas cosas en el verano. Al final, yo creo que hay jugadores muy importantes que pueden ser un poco más fijos. pero luego hay muchos puestos que están por ganarse en los entrenos, en los partidos, y bueno, yo creo que también es una parte bonita de la competitividad que tenemos aquí, que dentro de ser una familia, pues eso nos hace ir creciendo. Al final, si no compitiéramos con nadie, no llegaríamos a nuestro máximo, eso es, yo creo que está clarísimo. Todo empresa, jugador y tal, necesita a alguien a su lado que le haga competir y que haga llegar a su máximo. Yo creo que aquí también pasa eso, que aparte del buen rollo, pues el nivel es tan alto que te hace ir mejorando cada día, y una de las razones, de las muchas razones por las que España pues sigue compitiendo y ganando cada año.
Muy bien, campeón del mundo, Quino Colón, Echaristó, ¿se dice así, Echaristó? ¿Cómo se dice?
Evaristó.
Saben que estaba jugando en la Decathlon.
Y si es muchas gracias, dices Haristópoli.
Menos mal que me has contado esta palabra porque no me sé más, ¿eh? Está la cosa complicada.
Quino, gracias por la charla, un abrazo, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego. Quino Colón, campeón del mundo con la selección española, ahí está para jugar contra Macedonia, Georgia, Ucrania, en esta primera ventana que nos debe meter en el Mundial. Pilar, por rematar, hoy Eurtel se ha despedido del Real Madrid, que era un secreto a voces, ¿no?
Sí, bueno, realmente lo que hay es el comunicado del Real Madrid en el que oficializa la salida de Eurtel, como ya pasó con Thompkins y Taylor, aunque evidentemente las circunstancias de cada uno son diferentes. Tenía firmados 2 años, había una opción por parte del Real Madrid de no ejecutar el segundo año, es decir, que no cumpliera el segundo año, y evidentemente había que hacerlo antes del 30 de junio, se ha hecho hoy, así que Tomás Eurtel busca equipo.
Gracias, Pilar.
Hasta luego.
Nos queda un consejo. Mañana, Rafa Nadal a eso de las 4, entre las 4 y las 4 y media, que es una gran cita, lo contaremos durante todo el día, por supuesto. Y mañana, Radio Dembélé, 30 de junio, ya es 30 de junio. Mañana sabemos y lo contamos. Les voy a dejar la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, que escuchan, que sintonizan, que llega a sus oídos, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes. Buenas noches.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.